Al mismo tiempo, ustedes saben bien que los problemas tanto para los automovilistas como para las empresas siguen existiendo. Y lamentablemente, también hay filas en las gasolineras. Bueno, ahora no siempre se puede encontrar el tipo de gasolina que se necesita. Y, por supuesto, entendemos las dificultades que enfrentan los productores agrícolas y las granjas durante el verano.
Cuando el régimen de los ayatolás cerró el estrecho de Hormuz, hubo un hombre que se estaba frotando las manos, Vladimir Putin. Su operación especial de 3 días en Ucrania acababa de cumplir 4 años y, según la inteligencia alemana, ya se comía la mitad de todo el presupuesto estatal ruso. Putin necesitaba dinero y la crisis del petróleo, pues, le había venido de perlas para conseguirlo. Con el conflicto de Irán, el barril de crudo pasó de los 60 a más de 100 dólares. Los Estados Unidos perdonaron las sanciones a Rusia para poder comprar su crudo, mientras que el árabe estaba bloqueado y los ingresos del Kremlin empezaron a crecer a un ritmo de vértigo. Sin embargo, las cosas pronto empezaron a torcerse. Justo cuando Rusia podía volver a vender sus hidrocarburos sin muchos problemas, la producción se desplomó. Y para colmo, este periodo de paz sin sanciones, pues, ha acabado durando mucho menos de lo que Putin creía.
Estados Unidos restablece las sanciones totales contra las empresas rusas Rosneft y Lukoil.
Esta noticia no podía llegar en peor momento para el Kremlin. Por un lado, Rusia está volviendo a sufrir una crisis de combustible como la de finales de 2025. Y es que seguro que muchos de vosotros habéis visto alguno de todos los vídeos que se han viralizado con coches rusos haciendo colas kilométricas en las gasolineras. Pero es que por otro lado, los ingresos por hidrocarburos también están en caída libre. En otras palabras, que Rusia se está quedando sin petróleo tanto para vender como para consumir dentro de su propio país. Pero ojo, porque la cosa es todavía peor. Amigos, los coches no funcionan con petróleo, o al menos no con petróleo recién extraído. Y es que para hacerlo funcionar, primero hay que refinarlo y convertirlo en gasolina. Y resulta que la capacidad de Rusia para refinar su petróleo se está extinguiendo más rápido que los dinosaurios después de que chocara el meteorito. ¿Solución? Pues comprar la gasolina en otros países. Muy parecido, de hecho, a lo que ya hacía Venezuela, que a pesar de producir mucho crudo, no tenía capacidad para procesarlo y al final acababa comprando la gasolina, pues, en otros países extranjeros. La cuestión es que para importar gasolina, pues, lo que necesitas son dólares. Y entre las nuevas sanciones y los ataques de Ucrania, las exportaciones de crudo ya no dan abasto. Y por tanto, Rusia, pues, simplemente no ingresa dólares suficientes como para luego poder comprar gasolina. Porque, amigos, esto no ha sido ninguna casualidad. Ucrania ha seguido todo esto muy, muy de cerca y ha atacado en el corazón de Rusia justo cuando podía hacer más daño. Y ahora el tío Sam ha dado el golpe de gracia. La cuestión es, ¿cómo ha llegado exactamente Rusia a esta situación? ¿De verdad las sanciones de Estados Unidos están afectando tanto a su economía? ¿Y cómo puede acabar resultando todo esto en el campo de batalla? Pues, amigos, esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Pero antes, una noticia. En Trade Republic acaba de salir una promoción que tienes que aprovechar. Y es que si te abres una cuenta ahora, los ahorros que deposites en la cuenta corriente se te remuneran al 3% TAE. ¿Y qué implica eso? Pues que con un 3% de rentabilidad ya no solo te cubrirás de la inflación, que suele estar sobre el 2%, sino que encima ganarás más poder adquisitivo. Para que te hagas una idea, si por ejemplo tienes 10.000 euros en la cuenta, cada año recibirás 300 euros adicionales, es decir, 25 euros al mes. Hasta ahora, el porcentaje de interés era el mismo que determinaba el Banco Central Europeo, pero con esta promoción nueva, Trade Republic recompensará tus ahorros incluso por encima del tipo de interés oficial hasta 50.000 euros. Y ojo, porque aunque esta promoción sea para nuevos clientes, si tú ya tienes una cuenta, puedes invitar a un amigo y también recibir ese 3% de interés. La pregunta es, ¿cómo puedes abrir ahora una cuenta y aprovechar esta promoción? Pues muy fácil. En el QR que ves en pantalla o en el link de la descripción, si lo clicas, se te abrirá un formulario. Lo completas en 3 minutos con tus datos y listo, ya serás cliente de Trade Republic con la promoción activada. Y dicho esto, muchas gracias a Trade Republic por patrocinar este vídeo y sigamos con él. Hoy ya nadie se acuerda, pero al principio de la guerra, los propagandistas del Kremlin repetían una y otra vez que sin el gas ruso, Europa se congelaría en invierno. Al final, no ocurrió nada de eso, y 4 años más tarde son los rusos los que tienen que hacer cola en las gasolineras. Y amigos, esto no es un caso concreto. Hoy, más de 2/3 de todas las regiones rusas tienen algún tipo de racionamiento de combustible. Por supuesto, la cosa varía mucho entre diferentes regiones. Por ejemplo, en las regiones más cercanas al frente de batalla, como en Kursk, se ha llegado a racionar la gasolina a solo 20 litros al mes para cada vehículo, mientras que en otras regiones más alejadas los racionamientos son más generosos o más indirectos. Por ejemplo, en algunos lugares no hay un límite como tal en las gasolineras, pero las autoridades públicas planifican la distribución desde las refinerías o imponen controles de precios. Asimismo, Tatneft, el quinto mayor productor de hidrocarburos de Rusia, ha anunciado un racionamiento extremo entre todos sus distribuidores. Y hasta Moscú, que es la región más rica con mucha diferencia, está viviendo algunos de los racionamientos más estrictos. Pero amigos, sin duda alguna, la región más golpeada ha sido Crimea, que es precisamente un centro logístico clave para las operaciones militares rusas en el sur de Ucrania.
Las principales ciudades de Crimea se encuentran a oscuras tras los ataques de drones ucranianos.
Tan solo en mayo, los ucranianos han atacado 30 tanqueros en Crimea y el tráfico militar entre la península y Ucrania ha caído un 70% después de los ataques a infraestructura estratégica. Pero, como os decimos, esto va mucho más allá de las regiones fronterizas. En general, los precios del combustible han subido entre un 6 y un 8% al oeste de Rusia desde que empezó el año. Todavía no son tan altos como en el peor momento de la crisis de 2005, pero la tendencia va al alza. El propio Banco Central reconoce que este boom de los precios del combustible no solo se queda en ese mismo problema, sino que luego se puede traducir en consecuencias peores, como por ejemplo una gran amenaza para la inflación, así que están obligados a mantener los tipos de interés elevados. De hecho, en la última reunión los bajaron solo 25 puntos básicos, que es mucho menos de lo que esperaban la mayoría de analistas. Y acordaos de este detalle porque más adelante será clave. La cuestión es que por ahora la situación es tan crítica que el Kremlin le ha pedido a Kazajistán que les vendan 50.000 toneladas de gas que le está vendiendo ahora mismo a Europa. Y claro, aquí Kazajistán no sabe muy bien qué hacer. Por un lado, no puede decirle que no a Rusia, que básicamente controla los oleoductos con los que vende gas a Europa. Pero tampoco quiere decirle que sí y enfrentarse a sanciones por parte de los europeos, o peor aún, ataques de Ucrania sobre estos mismos oleoductos. Así que por ahora, pues lo que han hecho ha sido darle una patada adelante al problema. Han dicho que ya lo discutirán, que coincidentemente ahora mismo están muy ocupados haciendo mantenimiento periódico en algunas refinerías. Y a ver, el gobierno ruso dice que, bueno, no hay ningún problema. Que bueno, es verdad que ha habido algunas colas en las gasolineras y que puntualmente se ha puesto en marcha algún racionamiento, pero que son casos aislados y la situación está completamente controlada. Pero mientras tanto, podemos leer noticias como esta.
El gobierno ruso sopesa la prohibición total de las exportaciones de diésel. Sus declaraciones suponen un cambio con respecto a principios de este mes, cuando afirmó que no había necesidad inmediata de una prohibición generalizada del diésel.
El precio del crudo sigue bastante caro, así que Rusia debería tener todos los dólares que necesita para poder importar combustible. No obstante, ya ha limitado las exportaciones y está barajando prohibir sacar diésel del país. Esto lo ha dejado claro tanto Putin como su ministro de Energía. ¿Y cómo puede ser que con un precio del petróleo elevado las cosas sigan tan mal? Pues muy sencillo, da igual que puedas vender tu petróleo muy caro si luego no puedes producirlo. Y aquí os damos un dato que resume la situación a las mil maravillas. En 2025, cada barril valía unos $65 y en mayo de 2026 subió a más de 100. ¿Qué pasó mientras tanto con la producción? Pues que desde finales de año ha caído en unos 370.000 barriles al día. O dicho de otra forma, que Rusia está produciendo menos cantidad justo cuando producir es más rentable. Y si comparamos la producción con el objetivo que había acordado con la OPEP, la situación es todavía peor. Tiene un déficit de 700.000 barriles. De esta forma, aunque la guerra de Irán sí que ha beneficiado a Rusia, los ingresos del gas y el petróleo en lo que llevamos de año han sido un 40% más bajos que en el mismo periodo de 2025. Y a pesar de un par de meses que han sido bastante buenos, la tendencia a la baja es imparable. Y la pregunta que muchos os estaréis haciendo es ¿por qué? ¿Qué demonios explica que Rusia no pueda producir más crudo? El 18 de junio, Ucrania llevó a cabo su mayor ataque contra Moscú, lanzando más de 1.000 drones. Aunque, irónicamente, la explosión que os acabamos de mostrar no la causó un dron ucraniano, sino un fallo en la defensa antiaérea rusa. Sea como sea, está claro que los ataques a la infraestructura rusa se han vuelto mucho más frecuentes en los últimos meses. De hecho, en mayo se alcanzó un nuevo récord con una treintena de ataques distintos. Y amigos, aquí el avance ucraniano es muy claro. Para que os hagáis una idea, en abril de 2024, hace dos años, la refinería más lejana a la que golpearon estaba a 1.200 kilómetros de la frontera. Pero 2 años más tarde, en la actualidad, han atacado una refinería de Lukoil en la región de Perm, a más de 1.500 kilómetros. Es más, hay informes de que hasta las refinerías de Vladivostok están reforzando su seguridad antidrones. Y Vladivostok está más lejos de Ucrania que Corea del Norte. Que, por cierto, como dato curioso, el Ministerio de Finanzas ha dicho que estas inversiones en defensa que hacen las empresas no se pueden deducir de los impuestos que les toca pagar. Pero ese es otro tema. Siguiendo con lo que nos interesa, cuando Ucrania apostó con fuerza por estos ataques a larga distancia, Rusia vivió una crisis brutal de combustible. Por ahora, la crisis no acaba de ser catastrófica, pero los ataques se están volviendo cada vez más intensos y la precisión de los drones ucranianos también va aumentando. Se estima que los ataques de finales de 2025 redujeron la producción de refinados del petróleo en unos 400.000 barriles al día, pero la nueva tanda de ataques entre abril y mayo podría haber destruido 700.000. Que por cierto, si tenéis dudas, ya os hablamos de por qué Ucrania está superando a Rusia en la guerra de los drones, a pesar incluso de que a finales de 2025 parecía que Moscú estaba tomando la delantera. Os dejamos el vídeo por aquí. El caso es que la economía rusa a día de hoy es una carrera por ver quién es más rápido, si Ucrania destruyendo refinerías o Rusia reparándolas, porque ya hemos visto que lo de interceptar el ataque no se les da demasiado bien. Al principio, Rusia era bastante rápida y recuperaba la producción en menos de un mes, pero desde los ataques masivos en Kaponia y Tatnef a finales de mayo parece que ya no dan abasto. Y aquí, amigos, hay que dejar una cosa muy clara. Ucrania está atacando refinerías y oleoductos, es decir, la infraestructura de los productos refinados del petróleo, no a la producción de crudo en sí mismo. Por eso mismo, Rusia está exportando crudo a niveles casi récord desde que empezó la guerra. Como no los puede refinar del todo porque más de la mitad de sus mayores refinerías han sufrido algún ataque, pues tiene que exportarlos. Pero claro, exportar crudo sin refinar da mucho menos dinero que refinarlo primero y después exportar gasolina, el diésel o lo que sea. Por lo que, teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que los ataques de Ucrania son responsables de que Rusia haya ingresado un 40% menos por la venta de hidrocarburos en lo que va de año respecto a 2025. ¿Y qué ocurrirá de ahora en adelante? Pues no lo sabemos, pero es que aparte de todo esto, a Putin le ha aparecido un nuevo problema. Estados Unidos vuelve con las sanciones secundarias. La historia de las sanciones a Rusia da para un vídeo aparte, pero por resumirlo mucho, en diciembre de 2022 el grupo del G7 aprobó una medida histórica que afectaba a todos los países del mundo. Ponía un precio máximo que se podía pagar por el petróleo ruso y sus derivados. Además, se limitaban algunos proyectos, pero en general las empresas rusas podían seguir operando con cierta normalidad, al menos en mercados como China o la India. Pero en 2025 la cosa cambió radicalmente. En enero, Joe Biden sancionó directamente a empresas como Gazprom y en octubre Trump hizo lo mismo con Lukoil y Rosneft. Hablamos de gigantes que juntos suponen cerca del 70% de toda la producción de hidrocarburos. Y amigos, estas sanciones supusieron un antes y un después. Se congelaron sus activos en suelo estadounidense, las exportaciones se prohibieron, salvo en casos muy particulares. Y lo más importante de todo, las sanciones no afectaban solo a las empresas, también a sus clientes. Estos son las famosas sanciones secundarias, y no hablamos de multas, sino de algo mucho peor, la amenaza de quedar fuera del ecosistema financiero del dólar. Básicamente, si comerciabas con Rusia, entrabas en la lista negra de los bancos estadounidenses, de los procesadores de pago, de las entidades de crédito, y básicamente esto implicaba volverse invisible en el mercado internacional. ¿Y funcionaron estas sanciones? Pues, fijaos.
Las sanciones contribuyeron a una disminución significativa de los ingresos por energía y los ingresos por petróleo y gas cayeron un 24% en comparación con todo el año 2024. En diciembre, los ingresos cayeron un 43% interanual debido a los crecientes descuentos en el petróleo ruso, lo que demuestra que la caída de los ingresos se aceleró a finales de año.
Reliance Industries, la mayor empresa privada de la India y uno de los mayores importadores de crudo ruso, tuvo que reducir drásticamente sus compras de 550 a solo 150.000 barriles al día. Reuters estima que los beneficios de Lukoil cayeron a la mitad en un semestre y los de Rosneft cayeron un 70% en 9 meses. Además, el tesoro ruso perdió el 35% de los ingresos petroleros tan solo un mes después de que estas sanciones entraran en vigor. Y sin embargo, tras la guerra de Irán, Estados Unidos aprobó un perdón. Un perdón de parte de las sanciones. En concreto, permitía a las empresas rusas exportar los hidrocarburos que tuvieran almacenados en buques tanqueros. Y aquí, amigos, como podéis imaginar, este perdón fue toda una alegría para Putin. Pero como ya hemos comentado, la alegría solo duró unos pocos meses porque las sanciones hoy vuelven a estar plenamente en vigor. Y la pregunta ahora es la siguiente: ¿cómo afectará todo esto a Rusia? Pues para responder esta pregunta, primero tenemos que ver en qué estado está la economía rusa. Y lo primero de todo es que desde mediados de 2023 el PIB ruso está creciendo, pero cada vez más despacio, frenándose poco a poco pero sin señal de pausa. O al menos hasta que llegó 2026, porque este año han ocurrido dos cosas muy llamativas. En el primer trimestre, el PIB ruso entró en terreno negativo por primera vez en 3 años, pero en el segundo trimestre, con el boom del petróleo y el levantamiento de las sanciones, la economía volvió a repuntar. En mayo, Rusia esperaba crecer un 0,4% interanual. Poco, pero tampoco nada mal para una economía que lleva 4 años en guerra. El problema es que esta situación ha cambiado radicalmente y hoy ese 0,4% es el techo. Ahora bien, el PIB no nos dice gran cosa porque está completamente dopado por el gasto militar. Donde sí que se ve la realidad de la economía rusa es en el presupuesto público, y aquí los datos son mucho más preocupantes. Los ingresos fiscales están cayendo con fuerza, algo que no cuadra con la idea de que la economía crece, sobre todo cuando Putin acaba de subir los impuestos a las empresas, pero lo más llamativo es el déficit. En los primeros 3 meses del año ya superaron el límite que se habían marcado para todo 2025, y desde entonces no ha dejado de crecer. Ojo, eso ocurrió con el petróleo en máximos y sin las sanciones más duras, pero es que ahora ese colchón ha desaparecido, y todo esto se suma a un problema que mucha gente está ignorando: la trampa del rublo. En 2025, el rublo fue una de las monedas que más se apreció frente al dólar. Algo que, en principio, suena bastante bien, ¿verdad? Pues no, porque una moneda más fuerte no es de por sí mismo una señal buena ni mala. Todo depende del contexto. Y amigos, en Rusia el contexto es el siguiente. Los hidrocarburos se venden en dólares, pero los salarios de los funcionarios, las pensiones y las compensaciones a las familias de los soldados caídos se pagan en rublos. Así que cuanto más fuerte está el rublo, menos dinero en rublos recibe el Estado por cada barril que exporta. ¿Y por qué no devalúa? Pues porque la inflación, alimentada en parte por la escasez de combustible, está tan disparada que el Banco Central tiene que mantener los tipos por encima del 14% para que no se desmadre del todo. Tipos altos significan rublo fuerte. Rublo fuerte significa menos ingresos para tapar el déficit, y menos ingresos significan más inflación. Es básicamente la pescadilla que se muerde la cola. Ojo, con esto no queremos decir que la economía rusa esté a punto de colapsar por completo ni que los rusos estén a punto de levantarse con antorchas y orcas. El desempleo no existe y los salarios siguen creciendo por encima de la inflación, aunque a costa de la inversión y del crecimiento a largo plazo. Por ejemplo, más de un tercio de las empresas registraron pérdidas en el primer trimestre de 2026, pero esos son problemas para mañana. La cosa es que el mañana siempre llega. Putin había conseguido sostener una economía híbrida, mitad civil, mitad militar. Pero si la situación sigue así, el lado militar lo acabará devorando todo. Rusia ya tiene dificultades para reclutar soldados. Y no porque le sobren, sino porque los incentivos económicos para ir al frente, más altos que nunca, ya no son suficientes. Después de más de 1 millón de bajas, el dinero ya no compra lo que compraba. Así, en los últimos meses, Ucrania ha causado más bajas de las que Moscú ha podido reponer. El gas y el petróleo eran su as en la manga, la forma de financiar la guerra sin pedir más sacrificios a su propia gente, pero entre los ataques ucranianos a su infraestructura energética y las sanciones estadounidenses, ese salvavidas ya no flota. Las colas en las gasolineras son solo el primer síntoma de una enfermedad que podría volverse mucho más grave, y nosotros estaremos muy atentos para contaros cómo se desarrolla esta historia. Sea como sea, llegados hasta aquí, ahora el turno es para vosotros. ¿Qué creéis que pasará con las exportaciones de hidrocarburos de Rusia? ¿Seguirán cayendo los beneficios o Putin logrará repuntar? ¿Veremos más ataques de Ucrania en los próximos meses? Pues como siempre, podéis dejar vuestra respuesta en los comentarios. No olvidéis que aquí, en Visual Economics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y darle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo y hasta pronto!